Jake Sullivan concedió el domingo entrevistas a tres cadenas noticiosas en las que reiteró que la OTAN estará lista para admitir a Ucrania en la alianza una vez que el país cumpla con ciertas condiciones. El audio es cortesía del programa This Week de la cadena ABC. Él dice que lo que expresaron en el comunicado al final de la reunión de la OTAN es que el futuro de Ucrania está en la alianza y punto. Sullivan señaló que hay dos elementos en esto. El primero es que Ucrania ingrese a la OTAN mientras la guerra continúa, significaría que la alianza estaría en guerra con Rusia y que Estados Unidos estaría en guerra con Rusia. Y añadió que ni la OTAN ni Estados Unidos están preparados para hacer eso. Y que, en segundo lugar, cada país que quiera ingresar a la OTAN debe realizar ciertas reformas democráticas para cumplir con los estándares de la OTAN, y que Ucrania ha avanzado mucho en ese camino, pero tiene más reformas por hacer. En el programa Face the Nation de la cadena CBS, Sullivan dijo que Estados Unidos y los aliados se asegurarán de que Ucrania tenga el apoyo que necesita durante el tiempo que sea necesario, y reiteró que el futuro ingreso de Ucrania en la OTAN no está en negociación y que 31 aliados se han comprometido a ello. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Papa Francisco reiteró su llamado a poner fin a los conflictos bélicos en el mundo e hizo hincapié en la guerra en Ucrania. Actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
Luego de recordar que el 19 de julio de 1943, hace 80 años, algunos barrios de Roma fueron bombardeados durante la Segunda Guerra Mundial, el sumo pontífice lamentó que las guerras sigan siendo una realidad para muchos pueblos del mundo y pidió a Dios que libere a la familia humana de este flagelo, particularmente a los ciudadanos ucranianos, mientras resisten la invasión del Kremlin.
También hoy, lamentablemente, estas tragedias se repiten. ¿Cómo es posible? Hemos perdido la memoria. Que el Señor tenga piedad de nosotros y libere a la familia humana del flagelo de la guerra. De modo especial, recemos por el querido pueblo ucraniano que sufre tanto.
En su alocución previa al rezo mariano del Ángelus desde la Plaza San Pedro, el Papa Francisco también aprovechó para motivar a las familias a cultivar la fe cristiana.
Pensemos ante todo en los padres. Ellos siembran el bien y la fe en sus hijos y están llamados a hacerlo sin desanimarse o si la mentalidad del mundo rema en contra. La semilla permanece. Y esto es lo que cuenta, y echará raíces a su debido tiempo.
En reiteradas ocasiones, el Santo Padre ha sido contundente en su postura con respecto a la guerra en Ucrania e instar a las partes a llegar a un acuerdo de paz y dejar las armas, mientras volvió a pedir que las naciones escuchen el grito de paz de la gente. Sala de redacción, Voz de América.
Asistencia técnica, Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
¿Qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio, Venezuela Hoy. Soy Alejandro Marcano Santelli, acompañado del equipo que hace posible este espacio, May Vázquez en los controles técnicos y Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Esta media hora, generalmente conversamos, tenemos un panel de dos personas, pero hoy he decidido, porque creo que va a ser suficiente y me encantará, yo sé, estoy seguro que ustedes también, el público, escuchar el análisis de Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, director del Interamerican Institute for Democracy, y además, como dice él, cualquier cargo no le queda grande, lo sabe asumir muy bien. Señor Berzaín, Sánchez Berzaín, yo estaba loco de escuchar sus grandes análisis. Yo sé que ustedes en el Instituto para la Democracia cuentan también con gente muy brillante venezolana, pero quiero ver si me ayuda a entender y responder una pregunta que tengo muy en el fondo del alma como venezolano, que puede ser cubano o nicaragüense, en la situación que estamos viviendo. Viendo esta reunión en Bruselas de la CELAC, la llegada del dictador Díaz-Canel en un avión de Conviasa, que estamos averiguando porque ya lo hemos visto en otras oportunidades, pero me encontré por allí un artículo que estoy investigando más a fondo, a ver, porque creo y entiendo que es un regalo que le hizo Nicolás Maduro a su amigo. Pero están llegando y tienen reuniones, Delcy Rodríguez, la canciller de Maduro, viajó a Bruselas, tiene sanciones de los Estados Unidos, Francia ahora reconoce que se va a reunir con los amigos. Y yo digo, ¿qué está pasando con el mundo? Es decir, los dictadores se están moviendo, no importa los sancionados que estén las aeronaves como la de Conviasa, la línea aérea, que además está sancionada por la OFAC, es por servir para objetivos de destrucción de la democracia, tal como es reconocido. Y estas personas que están vinculadas al narcotráfico, blanqueo de capitales y otros negocios turbios, se mueven por el mundo con una tranquilidad. ¿Qué está pasando?
Para contestar esa pregunta hay que establecer primero el marco de referencia, porque usted ha dicho varias cosas antes de preguntar y ha hecho varios juicios de valor. ¿Cuál es el marco de referencia? El marco de referencia es que en el siglo XXI y hoy día en el año 2023 en América hay no tres sino cuatro dictaduras y hay un jefe de esas dictaduras. La dictadura jefe es Cuba, que ha extendido su sistema a Venezuela, a Bolivia y a Nicaragua en ese orden. Lo hizo con Ecuador. Ecuador ya ha regresado a la democracia por gestión del presidente Lenín Moreno. Este grupo es un grupo de dictadores que no tiene unidad, tiene jefe y no tiene proyecto, tiene metodología, que es simplemente la expansión de la dictadura cubana a partir del gran acto de Hugo Chávez de 1999 de salvar a esa dictadura, de entregarle petróleo, entregarle dinero y después entregarle Venezuela entera, cosa que en el avance de la estrategia cubana tiene su punto de inflexión muy importante con la muerte de Chávez, porque cuando muere Chávez, el liderazgo, la jefatura de ese proyecto que empezó siendo el proyecto bolivariano, populista bolivariano, transformado en socialismo del siglo XXI, pasa de manos de Chávez, muerto, a manos de Cuba, que establece la sucesión de Chávez, poniendo como jefe de gobierno, jefe de Estado, presidente a Maduro, porque para la sucesión de Chávez se confrontan el castrismo y el chavismo en Venezuela, y le gana el castrismo. El chavismo era el militar este que ahora preside la asamblea o el parlamento de la dictadura. Entonces, en ese escenario, lo primero que hay que aceptar, lo primero que hay que reconocer, es que Venezuela es la principal colonia de Cuba. O sea que no le regala nada Maduro a Cuba. Le entrega, le da lo que le tiene que dar, porque es un régimen dependiente, es un régimen satélite, el principal, el más grande, todo lo que quiera, pero el régimen de Venezuela, como el de Nicaragua y el de Bolivia, son satélites de la dictadura cubana. Y la prueba central de eso es que Cuba es la que ha puesto y sostiene en el poder a Maduro. En ese escenario, el sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, además de estas cuatro dictaduras que hay en las Américas, el sistema castrochavista se ha encargado de establecer gobiernos paradictatoriales. ¿Cómo defino un gobierno paradictatorial? Es un gobierno que se elige y se instala en democracia, en países con democracia bajo el sistema democrático, pero que tiene todo el respaldo que ha sido puesto por el dinero, por la presión y por la operación del castrochavismo y que por lo tanto le responde a él. Los gobiernos paradictatoriales son la Argentina, con Fernández Kirchner, que ya termina su gestión este año. Es México con López Obrador. Es Colombia con Petro. Intermitentemente Chile con Boric. Fue Castillo en el Perú, pero el más peligroso, que está generando una serie de situaciones extraordinarias, es Lula, que acaba de tomar la presidencia del Brasil el 1 de enero de este año. Entonces usted tiene a Lula en el Brasil, a México con López Obrador, a la Argentina con Fernández Kirchner, a Colombia con Petro, como gobiernos paradictatoriales que han puesto al servicio de la dictadura de Cuba y de sus satélites toda la política exterior de estos países, que son muy importantes en las Américas. El Brasil es una potencia regional con perspectiva de potencia mundial, y Lula, desde que ha llegado al poder, todo lo que ha hecho es buscar el reconocimiento, la rehabilitación y el fortalecimiento de las dictaduras de Cuba y Venezuela. Para eso ha abierto todo el apoyo a Cuba, pero en el tema de Venezuela ha creado inclusive cumbres en el Brasil, ha hecho una reunión de presidentes, de los presidentes de Sudamérica, y ha recibido a Maduro tratando de darle estatus de legitimidad, y ha sido repudiado por los presidentes de Paraguay, criticado por el presidente de Chile y repudiado por el presidente del Uruguay, pero ha seguido. Antes de eso fue a China y propuso en China un gran acuerdo de las dictaduras contra Estados Unidos bajo la narrativa antiimperialista, propuso el acuerdo para usar el yen en vez del dólar en una alianza entre China, Rusia, Irán y Brasil. Después ha recibido en el Brasil al presidente de Irán, que acto seguido ha ido a Venezuela y después a Cuba. Ha recibido al canciller ruso, que acto seguido ha ido en la misma ruta a Venezuela y a Cuba. O sea, Lula es el gran operador de la manipulación de la política exterior y del poder internacional del Brasil al servicio de las dictaduras. Y desde esa posición ha creado la reunión que ahora empieza en Europa, con la Unión Europea, utilizando el poder del Brasil. Nunca hubieran podido lograr eso, ni Venezuela, ni Cuba juntos. No lo pudo lograr México. México a lo que llegó fue a crear la mesa de diálogo con la oposición venezolana. Recibió también a Maduro, condecoró al dictador Díaz-Canel, le compra piedras a Cuba y está en el tráfico de los médicos esclavos y de los esclavos cubanos que maneja la dictadura cubana. O sea, termino el marco de referencia. Esto está sucediendo porque entre los cuatro gobiernos dictatoriales y los cinco gobiernos paradictatoriales tienen una influencia política extraordinaria que, liderada por Brasil, y hay que recordar quién es Lula. Lula es el fundador del Foro de Sao Paulo, que es la organización creada cuando cae el muro de Berlín e iba a desaparecer la Unión Soviética para sostener a la dictadura cubana, cosa que hacen hasta el año 1999, en que llega Chávez y les entrega a Venezuela. Entonces, estamos viendo el momento en el cual gobiernos dictatoriales y gobiernos paradictatoriales liderados por Brasil, aprovechando la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, generan un espacio internacional en el que están tratando de rehabilitar las dictaduras. Ahora, dejo el marco de referencia y le doy mi análisis. Yo creo que así como ha fracasado la reunión del Mercosur, así como ha fracasado la reunión de lo que es el viaje de Lula a la China, así como han fracasado en la conspiración que hicieron en la 53ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se celebró hace 3 semanas en Washington, que quisieron sabotear, así como han fracasado todas las reuniones internacionales que Lula en los últimos meses ha propiciado a favor de las dictaduras, esta reunión va a fracasar. Porque además de la foto, además de del escenario que inquieta a todo el mundo, en que los dictadores se mueven ahora con determinada libertad, no van a conseguir nada, y no van a conseguir nada por una sencilla razón. Rusia, el aliado principal de estas dictaduras latinoamericanas y los gobiernos paradictatoriales, es el invasor de Ucrania, y al invadir Ucrania amenaza a toda Europa. O sea, están trabajando con los enemigos de Europa. Seguramente en la visión de la política exterior de la Unión Europea, esta sea una reunión para tratar de desinflar eso y tratar de sacarle a Rusia la alianza con el Brasil, con Venezuela, con Cuba, con Bolivia, con Nicaragua, con Colombia, con la Colombia de Petro. Pero eso es imposible porque Rusia tiene instaladas bases militares en Venezuela, en Cuba, tiene controlados los recursos del litio y los recursos estratégicos de uranio en Bolivia, en conexión con Irán, tiene desarrollada una base en las dictaduras que es muy sólida y que va a terminar llevando a los europeos, seguramente tarde, más tarde que nunca, a una situación de entender que están sentando en la mesa en Europa a las dictaduras de América Latina, que además de violar los derechos humanos, torturar, matar, ser narcoestados, tener exilio y presos políticos, son sus enemigos. Y es ahí donde hay que trabajar para abrirle los ojos al pueblo europeo, a falta de unos líderes que están en este momento ejecutando una política exterior equivocada, al recibir de la mano del Brasil a las dictaduras de América Latina.
Así es. Carlos Sánchez Berzaín, a quien escuchan en este espacio de Venezuela Hoy, abogado, politólogo, yo sabía que me iba a dar una enorme y clara explicación que era necesaria para entender ahora, porque usted termina diciéndome, señor Berzaín, que... ¿para qué hablan los ojos estos pueblos? Pero fíjese que también en Venezuela, y ahora quiero su opinión sobre lo que son estas primarias, este proceso que pretende, y uno los escucha a los candidatos, incluso la que aparentemente lleva más ventaja, que es María Corina Machado, para enfrentarse unidos a una dictadura en unas elecciones el próximo año. Me da un poco de risa porque la verdad es que yo no entiendo cuando todo el régimen tiene ese control, pero quiero su lectura. ¿Qué va a salir de ello? Por cierto, este lunes están ellos reunidos por primera vez de manera privada para discutir qué es lo que van a hacer, cuál es la agenda de antes de conseguir a ese candidato unitario que deberá ser electo, supuestamente, si el régimen lo deja, el 22 de octubre.
Bueno, yo acabo de salir para atender su entrevista de uno de los coloquios que celebra el Interamerica Institute for Democracy en la denominada serie de coloquios Elecciones en Dictadura, Venezuela. Hemos recibido a varios de los precandidatos y hoy día está ahí todavía en el instituto hablando Roberto Enríquez del COPEI. El próximo domingo vamos a tener un contacto directo con la candidata María Corina Machado y con eso se va a cerrar el ciclo de coloquios porque son 5 los precandidatos. Explicado esto, o con esta referencia, le quiero decir que primero, yo no creo en las elecciones en dictadura, porque las dictaduras del castrochavismo me han obligado a definir 2 situaciones. Una que he definido como la dictadura electoralista, que son estos regímenes de Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, donde ellos preparan procesos electorales absolutamente fraudulentos, sin ningún elemento esencial de la democracia, con presos políticos, con exiliados, con asesinatos, con tortura, con manipulación electoral, donde la gente vota pero no elige. O sea, cualquier elección en dictadura tiene como regla que la gente vota pero no elige y en consecuencia no tiene ningún valor. Ese es el concepto de dictadura electoralista que hoy día está en Venezuela. Y segundo es el de la oposición funcional. La oposición funcional es otro concepto que he introducido y definido en esta materia de la realidad objetiva de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, y que quiere decir una oposición de mentira, una oposición fraudulenta que simula ser oposición para ayudar al régimen a perpetuarse y a momentos a legitimarlo. No es el caso de la oposición que está yendo ahora a la elección primaria, porque yo creo que más bien este grupo está tratando de diferenciarse de la oposición funcional y de separarse o de alejarse del gran fracaso que acaba de tener Venezuela con el gobierno transitorio legítimo de Juan Guaidó, donde han participado en lo que se llamaba el grupo o el foro de la unidad, que después terminó siendo el grupo de los 4, y que han construido el dictador más sólido de toda América Latina. Porque en 2019 tenía Venezuela un presidente legítimo y un proceso para sacar a la dictadura y hoy día no tiene nada. Dicho eso, no creo yo que en dictadura se pueda hacer elecciones. No creo que las dictaduras salgan con elecciones. Tengo el mismo escepticismo que toda la gente.
No, y que yo, pero fíjese, perdona que lo interrumpa. Usted que tiene a Roberto Enríquez, yo lo voy a entrevistar para la radio también en las próximas horas. ¿Qué dicen ellos? Porque ellos sí están tan convencidos de salir. Es decir, que ¿hay algún argumento que le haya escuchado que nos permita a usted y a mí y a muchos de los que nos escuchan aquí en Radio Martí saber, mira, nosotros creemos que en dictadura no sale con voto, no lo ha demostrado la historia, pero ellos deben tener algo especial.
Yo le voy a dar los argumentos porque usted me cortó en el pero.
Ay, perdón.
Le mostré la cara fea del asunto, que es todo lo que le he dicho y todo lo que nos hace desconfiar de esto, pero no hay otro camino. Si no es esto, ¿qué es? Para mantener el señalamiento, la acusación y la posición de decir que Venezuela es una dictadura sangrienta de este grupo castrochavista. No hay otro mecanismo para mantener acción política contra la dictadura, primero. Segundo, este es un gran mecanismo de presión. que está creando problemas a la dictadura, que tiene que descalificar a un candidato, que inhabilita a la otra, que pone en marcha sus los obliga a poner sobre el tapete a sus opositores funcionales y los va quemando. O sea, es una iniciativa válida que genera presión. Y tercero, es una iniciativa que con la suficiente cooperación y efecto internacional puede generar por lo menos el resultado de dejar con claridad un abuso terminal. La dictadura se pone nerviosa y mañana, como en Nicaragua, mete presos a todos. Pero esa es una situación en la que pierde, retiene el poder, pero pierde. O simplemente busca descalificar a los que pueden ganar, como María Corina Machado, pierde. Y finalmente, este ejercicio tiene un mérito. Está obligando a la oposición que quiere ser oposición de verdad y que le debe una gran factura al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano a jugar limpio. Necesitan generar un proceso de unidad, necesitan juntarse. Y el que no esté en ese proceso quiere decir que es opositor funcional, y el que esté está obligado a respetar el resultado interno que generen si llegan a ese resultado interno. O sea, hay varias ventajas. No creo que con esto vaya a salir la dictadura, ojalá Dios yo me equivoque. Pero por lo menos va a arrinconar a la dictadura, le está creando problemas y supone algo muy importante. Supone una iniciativa frente a un régimen totalitario que está señalando con claridad la identificación del enemigo, que es un enemigo que tiene hoy día intervenida Venezuela, en el cual Maduro es el operador. Está señalando una crisis de carácter regional y mundial a partir de lo que es la opresión al pueblo venezolano, y de nuevo está marcando una iniciativa. O sea que hay que apoyar ese proceso con todas las reservas que uno pueda tener, porque si no es eso, ¿qué es?
Bueno, ahí es un dilema bastante grande para los venezolanos, tanto dentro como fuera del país. Pero ahora fíjese, una de las grandes angustias que yo tengo, porque quizás políticamente todo lo que usted ha descrito, el arrinconamiento, el señalamiento, el llevar a una depuración de la propia oposición que ha sido fallida hasta el momento, es válido. Pero ahora pongámonos de parte del pueblo, un pueblo que ya viene desencantado y que además está cifrando las esperanzas en un proceso, porque con esto sí vamos a salir, es lo que se escucha decir. Y si vamos a poder unidos, el pueblo va, los mismos discursos de María Corina Machado y todo el resto de los candidatos, el pueblo unido va a poder, pero después vendrá ese proceso que sabemos que todo el régimen tiene confiscado, desde el Consejo Nacional Electoral, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces allí no va a haber ningún cambio. Entonces someten al pueblo a, y me quedan dos minutos, no voy a extenderme más para que usted me dé la explicación. ¿Cómo decirle al pueblo, miren señores, ustedes van a ir a unas elecciones, van a perderlas, se las van a robar, y qué deben hacer? ¿Qué le recomendaría?
Mire, la regla contra las dictaduras es el supremo recurso de la rebelión contra la opresión. Y si esto fracasa, tienen que volver a intentarlo. Y si fracasa lo que viene, tienen que volver a intentarlo hasta tener libertad. O sea, este es el ejercicio actual que puede tener un resultado. Puede tener un resultado si es que la gente hace lo que tiene que hacer. Si es que la gente simplemente va a votar, vuelve a creer. Porque en general las dictaduras no salen con elecciones, salvo condiciones muy especiales, son procesos de transición muy delicados, pero para salir de las dictaduras lo que hay que hacer es seguir intentando. Y este es el intento más serio después del gran fracaso, del que algún día espero yo rindan cuentas los operadores de lo que fue el gobierno llamado legítimo de Venezuela, de Guaidó, de Leopoldo López y de otra gente.
Bueno, que parece muy difícil, incluso Guaidó, y ahora con esto sí cerramos, está aquí en el sur de la Florida y nadie se acuerda de que fueron los responsables de llevarnos a ese atolladero. Pero bueno,
porque no hay que buscar responsables, hay que buscar solución, y además los responsables rendirán cuenta a la historia y al pueblo en su momento.
Amén.
Esta iniciativa actual es todo lo que hay y hay que apostar a eso, y es una iniciativa que está avanzando y ha incomodado al régimen y lo puede incomodar mucho más. Y si esta fracasa, hay que inventar otra.
Así, bueno, seguiremos hasta que consigamos lo más importante, libertad. Gracias, señor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, director del Instituto Interamericano para la Democracia, por tomarse su tiempo y hablar con nosotros en Martí Noticias. Hasta pronto.
Un gran abrazo. Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de esta